quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar.
A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio.
El viernes 6 de junio se realizó en la ciudad de Florida la tercera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, convocada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Allí participaron más de 200 instituciones sociales defensoras de los derechos humanos. En esa asamblea se pretendía validar el marco estratégico de la institución para el periodo 2014-2016. En la asamblea se abordaron distintas temáticas como la discapacidad, el acceso a la justicia, la violencia interpersonal y la violencia institucional. En cuanto al acceso a la justicia, se planteó la idea de crear una agenda para promover el acceso a la justicia, también la implementación de una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para los operadores del ámbito judicial. También se expresó en esa ocasión la necesidad de crear, por ejemplo, una página web por la que se pueda acceder a los archivos estatales vinculados a las violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente. Además, se planteó la posibilidad de una campaña de promoción en los medios de comunicación masiva sobre el tema de los derechos humanos. En esa jornada del viernes 6 también se discutió sobre la implementación de políticas públicas, lo cual se centró en tres grandes temas de investigación y adecuación en prevención de violencia, también la formación de promotores en derechos humanos, y en último lugar se habló de la promoción en la participación ciudadana en lo que es la elaboración de las políticas para que se realicen en un diálogo integral de participación real. También tuvo lugar en la charla la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención, centrando la atención en las capacidades y aptitudes de personas privadas de libertad para que se vinculen con personas en libertad, creando grupos de trabajo de la sociedad civil para que estén en contacto con el Ministerio Nacional de Prevención. Por otro lado, se planteó convocar al sector judicial, al sistema penal juvenil, para el intercambio con el Ministerio Nacional, con el Mecanismo, perdón, Nacional de Prevención, dando lugar a una mejor gestión sobre temas referentes a los derechos humanos. Es la tercera, justamente, Asamblea Nacional de Derechos Humanos. Se realizó, como decíamos, en Florida el 6 de junio, hace una semana. Y bueno, tenía varios objetivos. La principal, además de los temas que les mencionábamos que se debatieron allí, que son todos temas muy importantes, también, bueno, tiene que ver con tratar de validar el marco estratégico que va a tener la Institución Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2014-2016. Para conocer el desarrollo de esta asamblea, estamos en contacto justamente con Juan Raúl Ferreira, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Juan Raúl? Bienvenido.
Buen día. Bueno, un gran gusto estar con ustedes nuevamente y me van a tener que perdonar. No será por gritar goles, porque no, en este mundial grito solo los de la celeste, pero
vamos a tener que esperar hasta el sábado.
Una sinfonía muy grande propia de los cambios de temperatura tremendos que están habiendo.
Sí, Juan Raúl, bueno, muchas gracias entonces por la comunicación. Hablábamos justamente de lo que fue esta tercera Asamblea Nacional de allí de Derechos Humanos, se hizo en Florida. Aspectos generales de esa instancia que nos puedas comentar para luego profundizar en alguno de los puntos que se trataron.
La primera es la importancia que nosotros le damos al hecho de que se haya hecho en Florida.
Bien.
Es decir, que las asambleas no se hagan en Montevideo como parte de un pequeño esfuerzo que tendremos que ir profundizando con el proceso de descentralización que estamos llevando a cabo. En segundo lugar, una presencia muy numerosa de ONGs de todo el país. Nosotros reconocemos también, pero bueno, es parte de la lucha contra el centralismo, que hacerla en el interior le da cierta complejidad, pero que las ONGs de todos los departamentos reaccionaron de una manera muy buena, porque tuvieron que llegar a Montevideo y desde acá nos trasladamos en hombres hasta el lugar de Florida. La asamblea giró en torno a los tres ejes temáticos a los cuales nosotros les hemos dado prioridad en nuestro plan estratégico para los próximos 2 años, que básicamente se hizo una mesa para cada uno de estos temas, que básicamente son la accesibilidad a la justicia, el tema de la violencia interpersonal, incluyendo en esto la violencia doméstica, y el tema de la salud, con un énfasis fundamental en el tema de discapacidad y de enfermedades psiquiátricas, que son la mayoría. Nosotros lo pusimos eso como eje estratégico porque son la mayoría de los casos que recibimos como denuncia en la Defensoría del Pueblo. Y había una cuarta mesa que trataba el tema del Mecanismo Nacional de Prevención, ya que las Naciones Unidas nos han recomendado para este mecanismo que tengamos el mayor contacto y la mayor cantidad de insumos de la sociedad civil organizada. ¿Qué es el Mecanismo Nacional de Prevención? A ver, en poquitas palabras, y usted interrúmpame si no soy claro. En realidad la institución es un paraguas que abarca tres grandes áreas de trabajo que en algunos países incluso son tres instituciones distintas. Una de recomendación de políticas públicas, la institucionalidad misma que recomienda, que opina cuando el Parlamento trata leyes y vinculadas a derechos y nos invitan a la discusión en la etapa de las comisiones, que emitimos informes temáticos, etcétera. Una segunda área que existe en casi todos los países del mundo, el Uruguay no lo tenía, es la Defensoría del Pueblo, que es a donde la gente puede acudir cada vez que siente que le ha sido vulnerado o que no se le respeta o que no tiene acceso a un derecho que él está garantido por la ley, por la Constitución o simplemente por ser un derecho natural. Y luego tenemos este mecanismo de prevención que está previsto en la Convención de la Tortura y su protocolo contra la tortura y su protocolo facultativo, que es el que nos habilita a, sin aviso previo ni orden judicial, poder llegar a los lugares donde hay gente detenida, ya sea por razones delictivas o eventualmente delictivas, por ejemplo, comisarías, como tuvo mucha notoriedad los centros de reclusión del CIRPA, etcétera, pero aún donde hay gente recluida que no es por razones penales, como pueden ser hogares de ancianos, geriátricos, casas de salud, hospitales psiquiátricos, etcétera, tanto públicos como privados. Entonces hicimos una mesa especial para recibir insumos sobre este tema, sobre qué temas debiéramos estar alertas en este mecanismo que es no reactivo, sino estrictamente preventivo.
Bien. Decía que la voluntad de la institución de llevar estas asambleas al interior, esta tercera asamblea se realizó allí en Florida. Me imagino que tal vez en estos encuentros que son en el interior, mayor cantidad de organizaciones de esos territorios más alejados de Montevideo se acercan a estas asambleas. ¿Allí surgen algunos temas o algunos aspectos de los temas que se tratan diferentes a los que pueden surgir en Montevideo? ¿Ustedes han detectado eso?
Sí, sí, muchas veces. El tema ahí en que nosotros vamos a tener que profundizar es que mientras que no haya, como hay en Montevideo, una defensoría del vecino, nosotros tenemos que abarcar el universo de derechos. Claro. El ideal sería, porque es muy fácil detectar la diferencia de competencias, que si los departamentos tuvieran una defensoría local que se ocupe de temas estrictamente municipales, nosotros podríamos buscar convenios con estas defensorías que nos permitieran trasladarles a ellas, como hacemos habitualmente con la Defensoría del Vecino en Montevideo, los temas que son de competencia estrictamente municipal, y al mismo tiempo tenerlas como centro receptor de denuncias que sean de problemas de carácter nacional o cuya solución dependa de las autoridades nacionales, y poder entonces actuar en consecuencia. Yo creo que ese es un mapa que sería muy bueno para la descentralización de la institución y sobre todo para la accesibilidad de la gente a la posibilidad de denunciar, pero la última palabra siempre la van a tener las intendencias que decidan crear o no. Ahí hay un tema de cultura, en el cual, de cultura política, en el cual nosotros tenemos que hacer nuestro aporte. También tuvimos nuestro proceso de aprendizaje, de cómo plantear las cosas de tal manera de no generar reacciones en contra, pero no hay todavía en el Uruguay una cultura en las agencias de gobierno, tanto departamental como nacional. Todo el mundo prefiere, no, y es natural, no ser controlado a ser controlado. Entonces hay que tener en cuenta la independencia que tienen que tener siempre estos organismos. Claro. Por ejemplo, en el caso de la institución nacional, nosotros somos una institución oficial, pero no del gobierno, sino que el objetivo que le da la ley a la institución es controlar al gobierno de turno y colaborar con él para solucionar. Tampoco se trata de un enfrentamiento, sino de colaborar con el gobierno que esté en ejercicio del poder o la agencia gubernamental del caso para la solución del problema.
Bien, planteabas que uno de los ejes debatidos allí el viernes 6 fue el tema de la accesibilidad a la justicia. ¿Por dónde se plantearon o por dónde pasaron las principales dificultades que se estuvieron manejando en la Asamblea en este tema?
Bueno, ahí hay varios problemas. En el interior muchas veces la gente se presenta quejas de que sus denuncias no son tenidas en cuenta, que los juicios son largos, etcétera. En este tipo de cosas es importante señalar que nuestro mandato, nuestras facultades, no pueden interferir con los fallos de la justicia. Es decir, de hecho, una vez que un tema se judicializa, nosotros termina nuestra competencia. Si nos permite la ley hacer recomendaciones en el seguimiento de los juicios, hacer recomendaciones a la propia Suprema Corte de Justicia sobre el cumplimiento procesal, por poner un caso que tuvimos de una sentencia en la cual no se fijaba el régimen de visitas del padre a los hijos que quedaban en tenencia de la madre, por poner un ejemplo. Nosotros no podemos decir si el fallo está bien o está mal, ese es un tema que violentaría la separación de poderes. Pero por otro lado, también podemos facilitarle el acceso a la justicia a la gente. Hubo, no muchos, pero hubo casos, acá en Montevideo, por ejemplo, donde fue la propia institución la que, ante la llegada de una víctima en casos de violencia interpersonal, acompañamos a la víctima al juzgado y radicamos nosotros la denuncia penal. Porque también es cierto que para hacer una denuncia a veces hay que tener abogado, hay que tener plata, hay que tener... Y muchas veces la gente llega a nosotros como la última puerta cuando no sabe cuál golpear. Entonces, han habido casos, no muchos, pero han habido casos en que nosotros hemos hecho nosotros mismos la denuncia penal. Y finalmente hay un mecanismo que hemos usado muy poco, pero para no abusar del mismo, que se llama amicus curi, que quiere decir en latín amigo del juez, que es podernos presentar como parte del juicio sin ningún valor vinculante, simplemente haciendo recomendaciones de la parte procesal por escrito y que quedan incorporados al expediente.
Bien, también se habló, allí se planteó la posibilidad de implementar una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para los operadores del ámbito judicial. ¿Es así? Hoy en día hay capacitaciones de este tipo para los operadores.
Hay muy poco. Nosotros auspiciamos hace un año aproximadamente, cuando aparecieron algunos casos de trata de personas, con la cooperación internacional, con la OEA y la cooperación española, un seminario de muy alto nivel y con una concurrencia muy importante, tanto de jueces como de fiscales, como de personal policial, porque hay delitos nuevos que están apareciendo en la sociedad que requieren de una formación hasta investigativa nueva. El caso de trata de personas es un caso típico. Pero nuestra expectativa es si, por eso es uno de los tres ejes estratégicos, este año y el próximo, poder auspiciar seminarios, encuentros de formación y capacitación en el tema de derechos humanos. En algunos casos lo estamos haciendo, no en el ámbito judicial, pero la parte educativa y formativa la estamos haciendo con convenios puntuales. El doctor Faropa, integrante de nuestro consejo directivo, es un experto en el tema, lo ha hecho en otros países del mundo y está dando algunas clases, charlas, cursos a integrantes del Instituto Policial sobre el tema derechos humanos. Derechos humanos y seguridad pública son temas que van de la mano porque está el derecho, naturalmente, del victimario, del caso de ser detenido, etcétera, pero está el derecho de la víctima, en primer lugar, a vivir en un ámbito seguro, y en segundo lugar, a que, si sufre consecuencias del delito, sea objeto de reparaciones.
Bien.
Quiere decir que la complejidad que se ha planteado en la sociedad el tema de la inseguridad, a nosotros nos plantea un tema muy amplio y muy vasto en el plano de los derechos humanos.
Bien, también los otros dos ejes tienen que ver con violencia interpersonal y salud, en lo que tiene que ver especialmente con discapacidad y problemas de salud mental. ¿Es así, Juan Raúl?
Sí, ahí, como yo le decía, nosotros hemos incorporado eso como un eje estratégico porque implica la mayor cantidad de denuncias que hemos recibido. Cuando uno habla de discapacidad, generalmente la gente lo asocia a la accesibilidad universal, pero hay una cantidad de problemas, por ejemplo, en materia educativa, donde no todos los centros docentes o casi ninguno de ellos tiene personal idóneo y capacitado para poder absorber en sus clases a chicos con problemas de discapacidad, que muchas veces entonces se vuelven algo contraproducente porque se sienten marginados, se sienten observados, no pueden avanzar en sus estudios. Se da incluso en algunos centros donde las madres llevan no solo CAIR, sino centros privados, donde las madres llevan a sus hijos para poder trabajar. Y bueno, hemos tenido casos incluso de los chicos han sido rechazados por tener discapacidades. Esto se da mucho, por ejemplo, en casos de autismo, donde la no integración del niño al juego colectivo, fruto de su patología, ha hecho que en algunos lugares no lo reciban. Y bueno, es un derecho de la madre poder trabajar y tener a su hijo en cuidado durante la zona de trabajo, y es un derecho del chico no solamente que lo reciban, sino que se le brinde una atención lo más especial posible. Pero hemos tenido, repito, muchas denuncias de esto, y haberlo incorporado entonces para recibir insumos, ideas que todavía estamos procesando, nos pareció un tema fundamental.
Bien, Juan Raúl, también ayer, aprovechando el contacto, se conmemoró, digamos así, el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, y la institución también en este sentido divulgó un comunicado en el cual, entre otros aspectos, se menciona la necesidad de establecer la prohibición de toda forma de empleo o trabajo hasta tanto no se haya alcanzado la edad en la que cesa la obligación escolar. ¿Podrías darnos algunos detalles más acerca de cómo estamos en esa materia y por qué la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo hincapié también en este aspecto?
Bueno, nosotros en primer lugar estamos tratando de ir conversando con la sociedad sobre una efeméride de derechos humanos. Es decir, cada vez que nos hay un día de conmemoración internacional, nosotros tratamos de que no pase desapercibido en el Uruguay. Y en ese sentido, cada vez que, una vez al mes, a veces más, se conmemoran fechas que en otras partes del mundo ya son parte de una tradición nacional y que acá pasan totalmente desapercibidas, nosotros tratamos justamente para esto, para que los comunicadores sociales tomen nota y nos ayuden a difundirlo. El tema del trabajo infantil es no solamente recordar su prohibición de acuerdo a la legislación uruguaya y a los compromisos internacionales asumidos por la República, sino que eso, para que se pueda poner en práctica, requiere de la creación de mecanismos de contralor que a veces no funcionan tanto. Es decir, se controla que el menor, cosa que está bien, no esté en lugares de nocturnos de consumo de bebidas alcohólicas, todo eso está bien, pero no se controla todavía suficientemente que las empresas no compren el trabajo barato de niños que no están en edad de trabajar, sino de obligatoriedad escolar. Entonces, este es un tema, no es sencillo, no responde solamente al abuso de patrones, sino también muchas veces a problemas sociales y económicos profundos en algunas zonas del país, en algunos barrios de Montevideo, pero es un tema que a nosotros nos parece muy importante que, por lo menos a esta altura del partido, no nos pase desapercibido.
Bien, Juan Raúl, te agradecemos por este contacto, por los minutos, a pesar de los problemas con la voz y el clima que ha impactado en todos.
No haya sido un inconveniente grande para comunicarme.
Muchas gracias, Juan Raúl. Hasta una pronta comunicación. Hasta luego. Escuchábamos a Juan Raúl Ferreira, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hablando sobre esta tercera Asamblea Nacional de Derechos Humanos allí en Florida, que se realizó el 6 de junio, que tuvo tres ejes, lo mencionaba Raúl: accesibilidad a la justicia, violencia interpersonal y también el tema de la salud. Y también aprovechábamos para comentar algunos otros aspectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que fue ayer la celebración o la conmemoración en recuerdo del Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil.